Oradores inscritos, tiene la palabra el diputado Justo Pastor Cárdenas.
Muchísimas gracias, señor presidente. Honorable Cámara, la Junta Directiva del Parlatino ha resuelto en el año 1992, en coincidencia con el natalicio del libertador Simón Bolívar, celebrar cada 24 de julio el Día de la Integración Latinoamericana, decisión que quedó ratificada en nuestro país por ley número 2201/03. Es por eso que venimos hoy a dar cumplimiento a lo establecido por el Congreso Nacional, exaltando en tal sentido la ilustre personalidad de Bolívar y los ingentes esfuerzos de los países miembros del Parlamento Latinoamericano por consolidar los principios que dieron origen a este organismo intergubernamental el 10 de diciembre del año 1964. Con el propósito de profundizar aún más la integración política, económica, social y cultural de nuestra región, en la próxima cumbre de jefes de Estado a llevarse a cabo en el curso de este año, se concretará la conformación de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Este alto cuerpo legislativo aprobó recientemente la declaración número 148 que insta al Poder Ejecutivo a acompañar la mencionada iniciativa. Señor Presidente, habiendo dado cumplimiento a la ley precedentemente citada que dispone la celebración oficial de esta fecha en nuestro país, quisiera compartir algunas reflexiones tan oportunas como necesarias. Nuestro país ha acompañado solidariamente todos los procesos integracionistas de la región. Sin embargo, los mismos hasta hoy no se han convertido en herramientas eficaces para un crecimiento económico sostenido con desarrollo e inclusión social. No promocionamos una política exterior mendicante, sino el reconocimiento justo y generoso de las asimetrías y desventajas competitivas de nuestro país respecto a los países con economía de mayor desarrollo comparativo de la región. Reclamamos al Ejecutivo menos protocolo y mayor firmeza en todas y cada una de sus participaciones internacionales. Paraguay sigue transitando un camino de penurias y de tratos inaceptables en el contexto internacional. Si no fuera por la buena cotización de los commodities, por la alta productividad agrícola, por las remesas que nuestros compatriotas envían desde el exterior o por el crecimiento de las exportaciones de productos no tradicionales, nuestra economía estaría hoy sumida en una situación por demás delicada. Aún con un crecimiento histórico alcanzado el año pasado del 14.5% en nuestro Producto Interno Bruto, los índices de pobreza y desempleo no han sido reducidos en la medida de nuestras expectativas. Y gran parte de esta situación se da porque no encontramos en nuestros vecinos el reconocimiento serio y comprometido de las desventajas que la propia naturaleza se ha encargado de otorgarnos, como el caso particular de nuestra mediterraneidad. A raíz de ello, no podemos concretar hasta la fecha la venta al Uruguay de una parte importante de nuestra energía excedente. Nuestros productos siguen pasando por miles de dificultades para llegar a puertos marítimos de exportación. El promocionado mercado de 340 millones de compradores del Mercosur nunca fue tal, porque los países miembros establecen medidas arancelarias de protección a sus industrias que hacen inviables la comercialización de nuestros productos en esos mercados. Y podemos seguir citando con mayores detalles situaciones adversas e incomprensibles. Señor Presidente, no entendemos la utilidad de los procesos integracionistas si los mismos no aseguran, primero, la libre determinación de los pueblos, segundo, el derecho a la propia independencia económica, es decir, la libre disponibilidad de nuestros recursos naturales. Tercero, el derecho irrenunciable a tener una propia ideología nacionalista y autóctona y a no ser sometidos por principios importados, extravagantes y alejados de nuestra realidad. Y cuarto, el reconocimiento real y objetivos de las asimetrías estructurales de nuestro país. Finalmente, señor presidente, confío que alguna vez se dará la integración justa y fraterna de los pueblos latinoamericanos sobre la base precedentemente mencionada. Alguna vez festejaremos el Día de la Integración Latinoamericana con hechos tangibles y no con meros discursos. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Le damos el crédito, diputado, pero estamos en el Estadio Oradores Inscritos. Estamos en el Estadio Oradores Inscritos, diputado. Artículo 79, tiene la palabra el diputado Cándido Aguilera. Tiene la palabra el diputado Artemio Barrios.
Gracias, señor presidente, honorable Cámara. Me hubiera gustado hablar hoy de cómo tener una gran estructura vial y eléctrica teniendo tanto cemento y electricidad en la República y el progreso se viene solo con eso. Me hubiera gustado hablar de un país que no tiene invasiones a propiedades privadas violentas, en forma violenta, sistemáticamente. Me hubiera gustado hablar de que el hospital de cáncer tiene los recursos necesarios para asistir a los enfermos. Me hubiera gustado decir que hay un seguro agrícola para los agricultores. Me hubiera gustado decir muchas cosas y que en el país se respeta la institucionalidad. Pero en base a que la institucionalidad no se respeta, y como soy uno de los afectados en el tema de la sentencia de la justicia electoral, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, tengo el derecho y la obligación de hablar y de decir lo que tengo que decir. Ayer escuché por radio y hoy en todos los periódicos, escuché las declaraciones de los ministros ayer y hoy transcrito en los periódicos, el ataque que sufrió en la propia sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral, los ministros, de parte del señor Lino Oviedo, presidente del partido UNAC. La yajaron vete en lugar, ve allá, ayugos en Danere, dabe, y catuigo coaña considera mí, catuigo coaña conseguí, catuigo coaña estudia mí. Eso es democrático. Eso es pelear por algo. Pero orejore, hay votado 10 direcciones, hay votado 2.000 contratados con sueldo de 1.340.000 cada uno. Japeanda pella, apoyo juicios políticos a Ocapes, a Ubeyes, a cárcel. Eso no es hablar de libertad ni de democracia. Porque Pepe Fallaco hice contra Pepe de sentencia. Y en ese sentido quiero yo destacar la altura moral y repito de los ministros del Tribunal Supremo Electoral, doctor Ramírez Zambonini, el doctor Juan Manuel Morales y el doctor Modesto Monjes Coste, que es del partido UNAC, propuesto por el partido UNAC, pero aprendió de que una vez que llega ahí es juez de la República del Paraguay electoralmente y no de un solo partido y no se prestó a la violación constitucional. Seguidamente, ya intervino el Contralor General de la República por causa de Tuma, Yambay y Barrios, exigiendo quiénes son los nombrados y la lista de los contratados del Partido Colorado para sacar a esos nuevos nombrados. como un Contralor General de la República. Su nombre lo dice todo y su cargo se va a prestar al humor o a los intereses personales de una sola persona. Él es Contralor General de la República, no es Contralor de una persona. O estoy equivocado, o estoy errado. ¿Dónde está la institucionalidad? Él tiene que ser Contralor de la República del Paraguay. Pero es un pobre títere, manejado como un soldadito. Y eso muy poco favor hace a la libertad y la democracia en la República. La libertad y la democracia en la República se fortalece con las instituciones bien cimentadas en el derecho, en la Constitución Nacional. Y el Contralor quiere el allanamiento de la justicia electoral con una prepotencia que no tiene límite. Una prepotencia que en la democracia, en un país civilizado, democrático, cimentado en los derechos, en la Constitución, este Contralor no puede estar ni un minuto más en su cargo, porque solo sirve a los intereses de una persona y no a los intereses de la República del Paraguay, soberanamente desde 1811. ¿Y quiénes son los que van a hacer la auditoría? Los operadores políticos, algunos presidentes departamentales. ¿Qué ecuanimidad se puede pedir? Ecuanimidad. Es una pena. Es una buena cifra, 1.340.000 por 2.000 personas, sería más de 2.680 millones. Muy buena cifra para la salud, para la educación o para cualquier otro proyecto de la República. Y si tanto quiere saber de los contratados en forma tan injustificada y prepotente, sería bueno también que sepamos, o que sepan los humildes servidores, presidentes sectoriales de ese partido, qué se hace con la plata del subsidio electoral y del aporte estatal, que no se debe nada a ningún partido. ¿En qué banco están los intereses financieros? ¿Quiénes son los que reciben esos intereses mensuales, trimestrales, semestrales o anuales? Sería bueno eso. Entonces, si de casa comenzamos con la sinceridad de propósito, con la transparencia, por supuesto que podemos exigir a todo el mundo. Sinceramente, valoro la actitud de los señores ministros, la estatura moral y jurídica con que realmente se han comportado cumpliendo la Constitución Nacional. Jape te dije y hoy, la cumplís a güey la Constitución, a de ahí fue el problema. Pero hoy en día el saque ya no corre. Saque coa, saque amoa, ayapota pea. Upe ya andas a ebeima. Upe ya andas a ababepe, mandombo gujillebei. Ya ha pasado esa etapa cavernícola de la política. Y termino. Me hubiera gustado tantas cosas importantes, pero lastimosamente siguen estos atropellos, y cuando hay atropellos es deber y dignidad de la gente defender las instituciones legalmente constituidas como autoridades legítimamente constituidas. Ah, y se seguirán diciendo por ahí: Artemio Barrio anda Moabeima diputado. Artemio Barrio ya anda y que Moabeima. Y yo le aseguro, yo puedo decir dentro de poco, yo fui diputado. Aparecerá alguien que diga, nunca fui presidente. Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara.
Tiene la palabra el diputado José López Chávez.
Gracias, presidente, y en realidad me iba a referir a otro tema en particular, pero No puedo dejar de contestar estas palabras que realmente afectan al líder de mi partido y también al presidente, no solamente al presidente del partido, sino a todo el partido UNAC, al cual hoy día estamos representando aquí en esta honorable Cámara de Diputados. Yo creo que el colega preopinante en todo momento ha actuado, no sé si por desconocimiento, por ignorancia, o tal vez realmente por maldad, o tal vez en forma dolosa, ¿verdad? En ese sentido, yo niego, y es falso de toda falsedad, las argumentaciones realizadas por el colega preopinante, en el sentido de que Lino Oviedo está, digamos, ¿verdad?, chantajeando a la justicia electoral, y más aún, yéndose a la justicia electoral para extorsionar, pidiendo 5 o 10 direcciones, así como también pidiendo más contratos electorales. En ese sentido, yo lo conozco muy bien al general Oviedo, y todos lo conocemos también aquí, y yo no creo que el general Oviedo vaya hasta la justicia electoral para pedir absolutamente nada. Cuando son los ministros de la justicia electoral los que se van junto a él. Son precisamente aquellos ministros que siempre se fueron a ponerse a disposición del general Oviedo. General Oviedo no es un hombre que va a ir a hacer lobby, ni va a ir a presionar en instituciones públicas. No es su carácter, no es su forma de ser eso. Entonces también tenemos que darnos cuenta de que evidentemente son diputados de otros colores, de otras insignias políticas, los que se van a hacer lobby en la justicia electoral para conseguir mejores cargos, mayores soquetes. No es Oviedo, pero todo esto evidentemente nos trae a colación un problema que es el quid de la cuestión aquí y que es precisamente el fundamento principal de estas intrigas, de estas calumnias que se hacen contra el general Oviedo y que apuntan principalmente a un golpe institucional, apuntan a un golpe contra la Constitución Nacional y la ley de la República, que ya lo estoy denunciando de antemano, y que precisamente algunos colegas están diciendo que le quieren echar al Contralor General de la República. No se cansan de hacer cabildeos, no se cansan de hacer negociaciones entre gallo y medianoche para tratar de convencerle a otros colegas a fin de romper la institucionalidad y así quebrar el orden constitucional de la República. Podemos ver de que evidentemente el objetivo principal es sacarlo al Contralor General de la República. ¿Y qué mejor cosa que asociarlo con Oviedo? ¿Y qué mejor cosa que asociar a Oviedo con un supuesto hecho de extorsión a través del Contralor General de la República y ahora contra el Tribunal Superior de Justicia Electoral? El coro de los ángeles y arcángeles que se encuentra allá sobre Eusebio Ayala y Choferes del Chaco. Ese centro inmaculado, bendito de toda santidad, que santifica todos los dones. Y los dones de contrato es lo que santifica ese ente. Esa es la realidad. Por eso hoy día aquellos que tanto se quejaban contra la justicia electoral, hoy día están cepillando a la justicia electoral a ver si nos ligan algunos soquetes más. Pero evidentemente no creo que se dé eso porque se debe trabajar y se debe hacer todo a nivel institucional. Lo que podemos ver, señor presidente, honorables colegas, es que evidentemente la gente sangra por la herida. Eso es categórico. Sangra por la herida. Yo creo que han perdido sus contratos, tal vez han perdido sus privilegios y no les queda mejor cosa que evidentemente tratar de congraciarse con los ministros de la Corte a ver si nos pueden llegar a obtener algo que sobra o que cae del plato ajeno. Asimismo, también, señor presidente, además de denunciar este complot, esta conspiración en contra de la institución, en contra del Contralor General de la República, utilizando, desgastando, denigrando y menoscabando la imagen del presidente de mi partido, el general Oviedo, quiero decir de que el Contralor no es ningún títere, como aquí se había manifestado. Al contrario, está haciendo un trabajo excelente. ¿Cuántas veces la ciudadanía en general ha pedido la intervención de la justicia electoral por tratarse? Y creo que muchos decían aquí que la justicia electoral le parecía a Alibaba y la cueva de los 40 ladrones. Hoy día, sin embargo, cambiamos de rumbo, cambiamos de idea, y hoy día estamos diciendo que prácticamente es la santidad personificada sobre la tierra. Prácticamente los que están ahí manejando la justicia electoral son ángeles y arcángeles del coro celestial. Y no es así. Realmente han cambiado nada más que los intereses de los políticos, porque evidentemente antes todo el mundo estaba contra la justicia electoral. Hoy están a favor de los ministros de la justicia electoral, que supuestamente en aquel entonces eran Alibaba y los 40 ladrones, hoy día son los ángeles y arcángeles. Y ahí vemos el cambio de postura. ¿Y qué pedía la ciudadanía? La ciudadanía pedía que se intervenga, porque es plata del Estado la que se está dilapidando. Es plata del Estado la que se está tirando como vito. Y hoy día el Contralor General de la República está interviniendo a pedido de la propia justicia electoral. ¿Y entonces de qué estamos hablando? En vez de aplaudirle, ahora le estamos criticando al Contralor General de la República. Ya Poina y ya Humberto Rubín, ya Yehana la Viroreilla, amigo. Por favor, vamos a ser coherentes con las cosas que hacemos y que decimos por sobre todas las cosas. Señor presidente, otra cosa que agravia fuertemente a mi partido y precisamente es de que se está poniendo en tela de juicio qué se hace con el subsidio electoral. Yo le invito al colega preopinante que recorrió mucho ya seguramente y recorrió allá en el partido y que vaya a ver otra vez el partido, que vaya a ver esa obra majestuosa, monumental que ha hecho el general Oviedo, que no es ni siquiera la mitad del subsidio electoral que nos dieron. Ahí está la plata del partido, ahí está la plata de ese ciudadano, trabajador, honesto, sacrificado, que ha aportado prácticamente con su voto para que el subsidio electoral vaya al partido UNAC. El partido UNAC es el que más justificado tiene el subsidio electoral. A pesar de que es poco su subsidio electoral, es el que más tiene justificado en obras, en bienes, en apoyo y en servicio a la comunidad. Ahí todo el mundo puede ir a tener atención médica gratuita, atención odontológica gratuita. Ahí pueden ir a ver cursos de capacitación y todo tipo de cosas que a lo mejor no vemos en otros partidos, pero en el partido UNAC sí vemos eso. Y bueno, evidentemente quiere decir que el subsidio electoral ha sido bien utilizado. El subsidio electoral y la colaboración que hacemos todos los afiliados al partido del 7% en forma voluntaria, evidentemente tiene un buen resultado porque estamos viendo de que el partido se interesa en sus afiliados y por sobre todas las cosas en las obras edilicias que están dejando para los afiliados. En ese sentido, para terminar, señor presidente, quiero decirle que evidentemente es el trabajo sucio se le da a gente que realmente tiene pocos escrúpulos tal vez. Y una vez más, triste es ver que aquellas personas que tanto, digamos, le cepillaban al general Oviedo, aquellas personas que tanto se ponían a sus pies son los primeros Judas traidores que le están clavando el puñal por la espalda. Gracias, señor presidente.
En virtud del artículo 79 tiene la palabra el diputado Gustavo Musi.
Muchas gracias, presidente. Presidente, algunos puntos que hacen referencia, antes que nada, al partido UNAC. Siempre hemos tratado de aclarar la conducta y el comportamiento que tienen los afiliados del partido, comenzando de quien ejerce la presidencia de dicho partido. Pero siempre venimos a escuchar lo mismo, en forma repetitiva. Yo recuerdo hace 8 años atrás, cuando llegaba a esta sala precisamente, y quiero traer al recuerdo cuando se le pedía a la Contraloría tener que intervenir algo, inclusive a pedido de algún diputado nacional, la Contraloría no lo hacía. Y nos pasábamos protestando de mañana, de tarde y de noche, que la Contraloría no actúa, que la Contraloría esto, que la Contraloría aquello. Hoy que la Contraloría comienza a actuar, ocurre que el presidente del partido UNAC es el que le ordena. ¿Pero qué ocurre? ¿Quiénes son aquellos que van a decir que la Contraloría esto y aquello? Y justamente los que de alguna forma se ven afectados con sus propios intereses. Yo me pondría de pie y con aplausos a denotar lo que está haciendo la Contraloría de la República. Porque al final está haciendo su trabajo. Ordene el presidente de la Cámara de Diputados o quien fuere, pero se va a hacer su trabajo. Y quien nada debe, nada teme. Eso se suele decir. Pero aquí, ayer y hoy y tal vez mañana, vamos a seguir desayunándonos el tema de que la Contraloría está siendo enviado por el presidente del partido Nacé, que la Contraloría está actuando por esto y aquello. No es así, presidente. No es así. ¿Y por qué digo que no es así? Por lo siguiente. Nosotros, cuando solicitamos la banca de tres, quien fuera colega nuestro dentro del UNAC, porque creímos o seguimos sosteniendo que tenemos derecho, lo hemos hecho respetuosamente ante el órgano pertinente. No nos hemos ido a gritar por la calle. Ustedes no lo habrán escuchado al líder de esta bancada salir a decir disparate por ahí en contra o denotando en contra de alguno de los que se fueron. Ah, por el contrario, hemos dicho, esta justicia electoral ha juzgado un hecho similar y creemos que tenemos derecho y hemos asistido, hemos solicitado, hemos planteado respetuosamente. Y el veredicto salió en contra nuestra. Y no estamos conformes con ese veredicto. Motivo por el cual hoy vamos a recurrir a la justicia ordinaria. Pero ese es un derecho que nos asiste, presidente. Roye chiva onio. Ore retima onio. Ore inuscuera curi. Ore ore recuperase la según orero. Ore maeja. No quisiera que algún partido político sufra lo que nosotros estamos sufriendo. Porque les puedo asegurar que la forma que van a actuar es exactamente igual a la que nosotros estamos actuando. Recurrir a donde corresponde para ver si no podemos tener lo que nosotros decimos que es nuestro. Y al derecho de peticionar está el derecho de negarse, cosa que han hecho con nosotros. Y vamos a seguir batallando porque creemos que es nuestro. Pero no nos insultemos. No pasemos al atril a decir sandeces. Porque es de valiente tener que decir lo que uno puede estar sufriendo en el momento que está dentro de esa corporación y no después de salir de la corporación. Anino y coñan de Vila. Tuviste la oportunidad, o tuvimos la oportunidad de decir, y no lo hemos dicho. Y esa es una actitud que no es de varón, y quiero decir que no es de mujer también, porque la mujer es valiente. Pero no nos insultemos, colegas. No es cierto. Hablan de la plata, mis hermanos, mis colegas, mis amigos. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes cobran lo que a ustedes les corresponde en su condición de asalariado, ustedes son dueños de hacer lo que quieran con su plata. Si quieren ir a poner en un banco para que devenga intereses y aleluya, buen administrador, guardan bien su plata y encima remunera plata. O si le quieren dar a sus extras, es problema de ustedes. Pero ahí está, como recién decía el colega, López Chávez, con la disculpa de que lo nombre, señor presidente. Ahí está lo que nosotros hemos hecho con la plata que se nos ha dado. Y voy a decir esto para no ofender absolutamente a nadie. Eso no es solamente creación de Lino Oviedo. Ahí hemos puesto el hombro todos para que el partido UNAC tenga lo que tiene. Y lo que hemos recaudado de la justicia electoral en los distintos conceptos también fue invertido ahí. Una parte de lo que se hizo, yo les puedo asegurar que yo también aporté. Entonces concluyo, presidente. Lo que se pueda venir a decir en este momento, después de haber dejado el órgano al cual se ha pertenecido, ya no es de varón ni de mujer tener que venir a tratar de quitar algo para ofender. Y quiero significar, presidente, que sí somos celosos de ir a reclamar lo que nos corresponde. Y lo hacemos con altura y caballerosidad. Nunca hemos ido a pedir lo que no nos corresponde. Y si en la justicia electoral los partidos políticos tienen el porcentaje que le corresponda, que no haya duda en esta sala de que vamos a ir a peticionar fehacientemente y con el rigor del caso para reclamar lo que nos pertenece. Y eso no es insultar ni menoscabar absolutamente a nadie. Cuando yo me voy a reclamar lo que es mío o lo que a mí me pertenece en mi condición de partido político, estoy pidiendo lo mío. Entonces, que nadie se asuste. Si existe un partido que tiene tantos mil contratados y al partido una se le corresponde una cuantía y no se nos está dando, vamos a reclamar hasta que se nos dé. Porque eso es lo que corresponde hacer. Concluyo con esto, señor presidente. Si ofendí a alguien, pido disculpas. Y no quise ser impertinente en mis expresiones. Gracias, señor presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Enrique Salim Buzarquis.
Muy buenos días, queridos colegas, señor presidente de la Cámara. En estos días voy a presentar un informe por escrito a los que son miembros de la Comisión de Derechos Humanos y también a los colegas que son miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales. Vengo a hacer una breve reseña sobre nuestra visita a Venezuela y decir hasta con sorpresa, en conmemoración a lo que significa el Parlatino, a estas alturas seguramente el gran libertador de América, Simón Bolívar, ha de estar revolcándose en su tumba, porque Simón Bolívar sí creía en la libertad de los pueblos, en la dignidad de las personas humanas. Y estuvimos por Venezuela para visitar a presos políticos que de hecho no nos dejaron, pero nos ayuda para constatar definitivamente que en ese país no existe ni una pizca de democracia. No existen la división de los tres poderes. El señor Chávez, ese es el supremo, es el nuevo monarca. Él es el poder judicial, él es el parlamento, él es, por supuesto, el poder ejecutivo, él es Luis XIV, es el rey sol, él es el Estado. Y hemos corroborado casos concretos como la del señor Alejandro Peña Esclusa, y vengo para darle las gracias a mis colegas por por haber respaldado ese proyecto de declaración y probablemente tengamos respuesta en ese sentido. Una persona con cáncer, una persona que no tuvo ninguna garantía ni el debido proceso. Entre los casos a mencionar, por ejemplo, el caso de una jueza de apellido Afiuni, que le liberó a un empresario porque no había pruebas, y una audiencia que se suspendía en su décima ocasión, es apresada por el propio fiscal porque el presidente Chávez dice de manera cínica e irónica: yo no manejo el Poder Judicial, pero a esa jueza me lo condenan a 30 años. No, mejor a 35 años. Y va 2 años presa y hace un solo pedido. Le pide al fiscal que no le lleven en tal penitenciaría porque ella había condenado a varios delincuentes por delitos comunes y justamente le llevan ahí. Y esta señora es presa, es torturada, no ve la luz del sol en 2 años y no quiso decir las conclusiones, fue violada. Fue sometida a una operación frente a los militares de su ovario. Hoy tiene cáncer y con arresto domiciliario tampoco le permiten que pueda tratarse dignamente esa operación. Por comentar. Y algunos creen que cuando se habla de Venezuela, que la lucha de clases solamente es contra los ricos, están profundamente equivocados. Hay personas de clase media o más baja que perdieron sus casas, que perdieron sus tierras. Hay un campesino, pequeño productor, a quien se le quitó su propiedad, creo que de 5 hectáreas, un poco más, y se decidió hacer huelga de hambre, y frente a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le llevan preso, y lógicamente este señor prefiere morir, y muere a los 2 meses de hambre, literalmente, porque no le devuelven un pedazo de tierra que era suyo, titulado. Cierre de supermercados, por ejemplo, he visto llorar a un montón de personas que pierden su trabajo y le decía: presidente, nos estamos quedando sin trabajo. Ahí no se combate la pobreza, hay más pobres, hay más inseguridad, no funcionan los puestos de salud. Es la doctrina de la división, de la destrucción. Se cerraron 6.000 empresas, se confiscaron bienes, propiedades. No hay prensa libre e independiente, se cerraron canales de televisión, de radio. Tenemos colegas diputados nuestros que están presos. Hay un colega diputado nuestro que está preso. Hay otro colega nuestro que fue condenado por su opinión, por leer la publicación de un periódico y una opinión de un juez español. En Venezuela, señores, no hay democracia, hay dictadura. Se violan los derechos humanos, se violan las libertades fundamentales. Uno tiene que estar ahí, hablar y conversar con la gente para ver la realidad. Pero algunos dirán: ¿y qué nos interesa Venezuela? Nos interesa Venezuela, nos interesa Bolivia, nos interesa Ecuador. Hoy estamos hablando del Parlatino. Nos interesa Sudamérica, nos interesa Latinoamérica, nos interesa Paraguay. Nos interesa el futuro del Paraguay y nos preocupa, porque tiene mucho que ver. Esta es una escuela política con una hoja de ruta bien definida y lo están llevando paso a paso. Tienen el libreto y nada de lo que ocurra en el Paraguay cuando hay conflicto, cuando hay confrontación, porque en algún momento será la tierra, en otro momento serán otros motivos y otras razones, esta gente no quiere solución. Esta gente tiene mucha plata, tiene recursos, tiene dinero, tienen una infraestructura internacional y hay una gran complicidad de muchos organismos internacionales hoy neutralizados que acompañan este plan. No crean que nada de lo que ocurre en el Paraguay es casualidad. Y no creamos la clase política paraguaya que esto es imposible en el Paraguay. Yo aprovecho la ocasión para decirle a mis colegas, por encima de los partidos políticos, por encima de la cuestión ideológica, porque he hablado con socialistas y socialistas de verdad que creen en la justicia social, que nos acompañan este régimen de dictadura, créanme que esto no es una cuestión ideológica. Este sistema, este modelo que monopoliza el poder, este sistema que hace culto de la dictadura, igual que Fidel Castro, igual que Chávez, es un sistema que va ganando espacio y va ganando terreno en toda Latinoamérica. Y los paraguayos tenemos que aprender del pasado, aprender de nuestros errores y entender que el Paraguay no puede y no podemos permitir bajo ningún punto de vista. Acá en este Parlamento hay colorados, hay liberales, hay gente de UNAC, hay gente de Patria Querida, PDP, de otros partidos, de otros signos políticos o líneas de pensamiento. Eso no es el problema. Justamente eso nos hace fuertes, pero tenemos que estar vigentes, latentes. Y vengo a pedir hoy a este Parlamento, porque voy a presentar, tengo 3 horas de grabación de víctimas y de familiares que fueron violados sus derechos humanos. Tengo fotos, tengo filmación, tengo documentos. Han tomado preso a un representante de cada sector como castigo ejemplar. Militares, policías, políticos, empresarios, banqueros, periodistas, gentes vinculadas a diferentes segmentos de la sociedad. Y vamos a presentar ese proyecto por escrito a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Asuntos Internacionales para que cuando llegue el momento y para que estos que fungen de demócratas, que quieren entrar como el cáncer en el seno de la democracia latinoamericana, no para fortalecerla, sino para liquidarla, el Paraguay tiene que decir no al ingreso de Venezuela en el Mercosur, en memoria de los libertadores de América, en memoria del general San Martín, en memoria de O'Higgins, en memoria de Miranda, en memoria de Simón Bolívar y en memoria, por supuesto, de nuestros héroes, de nuestros líderes de la independencia de la República del Paraguay. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Blanca Duarte.
Muchas gracias, presidente. Hoy quisiera yo compartir con los apreciados colegas parlamentarios la recordación de que se cumple 73 años hoy, un acontecimiento histórico para todos los paraguayos, porque recordamos 73 años de la firma en Buenos Aires del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre nuestro país y la hermana nación de Bolivia, quedando así establecido nuevamente la paz entre dos hermanas naciones, poniendo fin definitivamente a una cruenta contienda que se desarrolló en el territorio chaqueño. Además de un tendal de heridos y mutilados que dejó, no escatimaron esfuerzo nuestros hombres para ofrendar sus vidas en aras de una patria que en este momento estaba en peligro. Quiero señalar que el glorioso mariscal José Félix Estigarribia, conductor de nuestro ejército en esa ocasión, en una visita al Uruguay en 1936, decía: al Paraguay le ha tocado un destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico y de haber volcado, sin embargo, los más extraordinarios tesoros de coraje, de abnegación, sagacidad militar en las dos guerras más sangrientas del hemisferio septentrional. Este ejemplo de sacrificio, de abnegación de nuestros valerosos soldados es hasta hoy día admirada por propios y extraños, y es también para nosotros un ejemplo de sacrificio, de valor para seguir trabajando por nuestro querido país. Que el sacrificio de estos 40.000 soldados nuestros en los lejanos cañones chaqueños no sea solo un recuerdo heroico, sino que sea el ejemplo que hoy guía nuestro trabajo y nuestro sacrificio como representantes del pueblo. Sea pues mi respeto, admiración a la recordación de este importante acontecimiento histórico que ha marcado un hito en nuestra querida patria. Muchas gracias.
En virtud del artículo 79, brevemente tiene la palabra el diputado Artemio Barrios.
Gracias, presidente. Brevemente, después de escuchar las magníficas palabras de los colegas que se convirtieron en las voces del oráculo de Delfos, les recuerdo el libro El Contrato Social de Rousseau cuando dice: el vil esclavo sonríe con desprecio cuando escucha la palabra libertad. Gracias, señor presidente.
Moción de tratamiento. Tiene la palabra la diputada Olga Fernández.
Gracias, presidente, colegas. No les robo nada porque solamente para entregar el informe anual a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, que hemos trabajado intensamente, y a la vez felicitar a la nueva mesa directiva, desearle éxitos al diputado Daniel Fleitas, a la diputada Blanca Duarte, al diputado Luis Arubi, y también comunicar que seguiré en esa comisión para ayudar. No puedo olvidarme de los colaboradores como el señor Santander, la doctora Morales, David Alonso, Rolando Mencia, Nelson Medina, Nelson Valdés, Margarita Sandoval, Sergio Bogado. A todos muchísimas gracias y, señor presidente, le voy a hacer entrega del informe anual de la comisión. Muchísimas gracias.